Bienvenido a Neumotox. Sumérjase en el fascinante mundo de las enfermedades respiratorias mientras exploramos las últimas novedades sobre asma y EPOC. Aquí, destacados expertos comparten sus conocimientos y perspectivas. Prepárese para inspirarse, informarse y conectar en Neumotox. El día de hoy hablaremos del tema Limitación persistente de la vía aérea parte 1.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra cápsula de Neumotox. En esta ocasión nos encontramos con la doctora Rosaura Benítez. La doctora Rosaura Benítez es neumóloga con especialidad en fisiología respiratoria y laboratorio de función pulmonar por la UNAM con sede en el INER. Es socio fundador y presidenta de la Sociedad Latinoamericana de Fisiología, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, médico adscrito al Departamento de Fisiología Respiratoria del INER, perito tercero del Tribunal de Justicia Administrativa, jefa del área de función respiratoria en el Centro de Bienestar Respiratorio del Hospital Ángeles México. Rosaura, bienvenida.
Muchísimas gracias por la invitación, María Luisa, ¿no? Y un gusto estar aquí con todos ustedes.
Muchas gracias. Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a hablar de limitación persistente al flujo de aire. Tenemos que empezar por el principio, definiendo qué es la limitación persistente al flujo de aire.
Bueno, como tal, la limitación persistente al flujo de aire, o por sus siglas en inglés, PAL, Persistent Airway Limitation, básicamente es un fenotipo de asma. Entendiendo por fenotipo todas las características clínicas o la expresión clínica de diferentes mecanismos moleculares que existen en el asma. Es así que tenemos dentro de los pacientes asmáticos fenotipos de asma de inicio tardío, fenotipos relacionados, por ejemplo, con tos, otros diferentes fenotipos alérgicos, no alérgicos, etcétera. Entonces, la limitación persistente al flujo de aire es uno de estos tantos fenotipos de asma, ¿no? En general, existen en la literatura también sinónimos para lo que es la limitación persistente al flujo de aire. En algunos artículos los van a encontrar como Fixed Airway Obstruction, o FAO, ¿no? Por las siglas en inglés, que es obstrucción fija al flujo de aire. Y de hecho, hay algunas definiciones de lo que es el síndrome de sobreposición, asma y EPOC, que coinciden un poco con lo que es la definición de limitación persistente en la vía aérea, pero no todas, me explico, se traslapan un poco, ¿no? Entonces, realmente es un fenotipo que ya, pues afortunadamente está un poco mejor caracterizado, y esa es la idea de homogeneizar la caracterización, porque es bastante importante para lo que es el pronóstico del paciente asmático.
Ok, pues sí, muy, muy interesante. Y en estos pacientes, la verdad es que el asma, pues al ser una enfermedad tan prevalente, tenemos que saber bien, ¿no?, este tipo de fenotipos a los pacientes para saber al final cómo manejarlos. Entonces, hablando de los pacientes, de los estudios para estos pacientes con limitación persistente a la vía aérea, al realizar la espirometría y aplicar el broncodilatador al paciente asmático, ¿es lo mismo que no tenga respuesta significativa y que no tenga reversibilidad? ¿Ambas se definen como PAL?
Bueno, como tal, PAL, o la limitación persistente al flujo de aire, no es lo mismo a no tener respuesta significativa. De acuerdo al nuevo consenso establecido por la Sociedad Europea Respiratoria y la Sociedad Americana del Tórax con respecto a espirometría y publicado en el 2019, pues ahí se establece que cuando tú aplicas el broncodilatador puedes tener una respuesta significativa, lo cual significa que el volumen expiratorio forzado o bien la capacidad vital forzada va a incrementar proporcionalmente más del 10% con respecto al predicho. Sin embargo, ¿no?, reversibilidad sí lo marca como el hecho de que haya un paciente que tenga una obstrucción, un patrón obstructivo basal, y que posterior a la aplicación de broncodilatador no revierta, es decir, no se desobstruya, no normalice esta relación FEV1-FVC. Esa es la diferencia. Antes, ¿no? En mucha literatura se han utilizado como sinónimos reversibilidad o respuesta significativa, pero realmente no lo son. El hecho de tener reversibilidad implica que existe un patrón obstructivo que se desobstruye la aplicación de broncodilatador, mientras que la respuesta significativa es este incremento porcentual en FEV1 o en FVC. Entonces, en un paciente asmático, estrictamente hablando de limitación persistente al flujo de aire, sería un paciente que tiene una espirometría con obstrucción basal, se le aplica el broncodilatador, puede tener o no respuesta significativa en FEV1 o FVC, pero persiste obstruido después de aplicarle el broncodilatador, ¿no? Entonces, no hay reversibilidad, y puede o no haber respuesta significativa. Esa sería como la diferencia, ¿no?
Es muy importante tener siempre en mente estas definiciones para poder clasificar bien a los pacientes, ¿no?
Sí.
Ahora, ¿por qué se produce la limitación persistente al flujo de aire?
Bueno, realmente los pacientes asmáticos, ¿no?, se han encontrado en diferentes estudios, ya sea anatomopatológicos, estudios de imagenología, estudios de broncoscopía, etcétera. Se han hecho muchos estudios en los pacientes asmáticos. Y dentro de este subgrupo de pacientes con limitación persistente al flujo de aire, lo que más se ha reconocido es que existe un proceso fisiopatológico que se conoce como remodelación de la vía aérea. Y ese es el más conocido. Realmente, seguramente muchos colegas que nos están escuchando ya han escuchado esto, por supuesto. Pero como tal, ¿qué es lo que ocurre? La remodelación es una inflamación crónica persistente, ¿no?, que nunca resuelve. Y entonces, al no resolver esta inflamación crónica, digamos que se estrecha de manera permanente e irreversible la luz de los bronquios y de los bronquiolos. ¿Por qué se estrecha? Bueno, porque el músculo liso bronquial se engruesa, porque hay hiperplasia de las células mucosas, porque la lámina basal también se engruesa. Y bueno, esto hace que los bronquios que tenían un diámetro de determinado tamaño, pues disminuyan su diámetro y esto ya no pueda revertir con ningún medicamento. Digamos, yo siempre lo relaciono con un ejemplo muy simplista de alguien que tiene una cicatriz en la piel y que de pronto se hace un corte, ¿no?, y en la piel y cicatriza, pero después este mismo paciente se rasca la cicatriz y vuelve a sangrar. Y se rasca la cicatriz y vuelve a sangrar. Entonces va a llegar un momento en el que en la piel va a quedar algo permanente, ¿no? Entonces, algo similar pasa en los bronquios y en la vía respiratoria en el paciente. Y este es el proceso de remodelación. Pero también algo importante que se ha encontrado en la vía respiratoria es la alteración funcional. Es decir, hay pacientes asmáticos de larga evolución que incluso no fumadores, ¿no?, se les ha encontrado ya en los últimos estadios del asma que tienen datos ya de destrucción alveolar, de destrucción, digamos, de las uniones entre los diferentes alveolos. Se pierde lo que es la interdependencia entre alveolo y alveolo, y esto hace que la elasticidad, ¿no?, del pulmón tenga una alteración, ¿no?, que el pulmón se vuelva, digamos, con mayor elastancia y menos elástico. Y esto hace que definitivamente el paciente que tiene estas alteraciones, la vía respiratoria sea mucho más colapsable con menor presión, ¿no? No tiene fuerza, digamos, interna dentro de estos bronquios con estas destrucciones que hace que haga que permanezcan patentes, ¿no?, que permanezca la luz abierta. Entonces, con menos presión se colapsan estos bronquios. Y bueno, digamos, esto también favorece a lo que es una obstrucción persistente de la vía aérea.
Justo eso estaba pensando. Esto que comentas de la remodelación es lo que entonces hace que mantenga o se mantenga obstruido el paciente con PAL.
Así ¿no? es, se mantenga obstruido, por supuesto, y llega un punto, pues en todo, ¿no?, donde no hay retorno, ¿no? O sea, un punto en el que a lo mejor, digamos, todo nuestro organismo tiene cierta homeorexis, nos vamos adaptando, ¿no? Pero a veces esto llega a un punto de no retorno. Entonces, en el PAL eso ocurre, llega un punto de no retorno, ya por más que se administre medicamentos y todo, esto no revierte por completo.
Muchas gracias por haber escuchado Neumotox. Los esperamos en el próximo capítulo.